¿Veis? Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Sí, es que ya lo venimos contando, que estamos aquí en directo haciendo este programa desde la Plaza de San Pedro y ya llevamos muchas horas acumuladas y sobre todo mucho sol, hace mucho calor también en el día de hoy en Roma, donde estamos contando la despedida del Papa Francisco. Este miércoles es el...
Bueno, mientras...
Es vacante. Ya están en marcha las reuniones de cardenales para decidir detalles de las exequias del Papa, así como del cónclave que decidirá su sucesor. De hecho, el colegio cardenalicio lleva reunido ya una hora, corresponsal Eva Fernández.
Poco a poco van llegando a Roma los cardenales convocados para la segunda congregación general, una reunión a puerta cerrada para tratar las cuestiones más relevantes durante la sede vacante. Una de las decisiones importantes que tendrán que tomar será la de dar fecha al cónclave, algo que no se espera de forma inminente porque preferirán esperar a que lleguen todos los purpurados a Roma. Quizás hoy aprovechen para aprobar los gastos necesarios que debe cubrir el Vaticano hasta la elección del nuevo Papa, leer los documentos que haya dejado Francisco, proveer lo necesario para la preparación de la Capilla Sixtina o para el alojamiento de los cardenales en Santa Marta, cuyas habitaciones, sabemos, serán asignadas por sorteo. Hoy, de momento, se ha acordado que la Basílica amplíe su horario de apertura dada la afluencia de peregrinos que desean despedirse de Francisco.
Bueno, mientras tratamos de recuperar esa conexión con Roma, vamos a seguir con el boletín informativo. Como te estamos contando, COPE está en Roma en una programación especial para el último adiós a Francisco. Aquí están los de la tarde, parte del equipo de la tarde, pero en una hora el equipo de la linterna también arrancará el programa desde la Plaza de San Pedro. Más temas. Joseba García, hermano de Koldo García, se niega a declarar ante el Senado en la comisión que le investiga por una presunta trama de corrupción. En la Cámara Alta ha asegurado que no responderá a las preguntas de los senadores hasta que no se resuelva su imputación en el caso Koldo. Siguiendo el pleno está Maribel Sánchez.
El hermano de Koldo García se encargaba de fichar en ese puesto de trabajo de la amiga íntima del ministro Ábalos, del que cobraba pero no acudía. Por eso los senadores le preguntan quién se lo encargó y qué más tareas hacía para la trama después de que los informes de la Guardia Civil demuestren que era uno de los que repartía el dinero que obtuvo Aldama con la venta fraudulenta de mascarillas. Acusaciones directas que Joseba García no ha querido contestar.
Me cojo a mi derecho de no declarar, porque después de lo que lo ha soltado usted por su boca, creo que me puedo permitir esto. Pero pequeñito, con toda la educación del mundo, ¿vale? No se lo tome a mal.
Mañana llega el turno del ministro Óscar Puente después de que auditara esas empresas públicas y no encontrara irregularidades.
Y parece que Donald Trump suaviza su tono con China. El presidente de Estados Unidos mantiene por el momento los aranceles del 125% a los productos exportados desde el gigante asiático. Eso sí, asegura que está dispuesto a la negociación y que ve posibilidad de llegar a un acuerdo justo con Pekín.
Vamos a tener un acuerdo justo con China. Va a ser justo. Estamos hablando activamente. Todos quieren estar involucrados con nosotros. Saben que no van a poder aguantar mucho tiempo, pero estarán bien. Tendremos un país del que estar orgulloso y no seremos el hazmerreír de todo el mundo.
Y el Real Madrid juega hoy para volver a acercarse al Barça en la Liga. Luis Munilla.
Está a 7 puntos del Barça y sale obligado a ganar hoy en Getafe. El partido es a las 9:30, al igual que el Alavés Real Sociedad. Hoy tiempo de juego comienza a las 7 con el arranque de dos partidos. Última hora del Athletic Las Palmas en San Mamés, José Ángel Peña.
Rotación casi total en el Athletic, que forma con un 11 en el que solo repiten dos de los jugadores que fueron titulares en el Bernabéu, Unai Simón y Berenguer. Una alineación de gala en la que tan solo falta el renqueante Nico Williams, que iniciará el partido desde el banquillo. En la Unión Deportiva Las Palmas, por el contrario, Diego Martínez introduce únicamente dos cambios respecto al equipo que ganó al Atlético de Madrid. Marvin por el sancionado Álex Muñoz y Sandro por el lesionado Fabio Silva. El árbitro del partido será Díaz de Mera con Del Cerro Grande en el VAR.
Y última hora del Celta Villarreal en Balaídos, Santi Peón.
Muchos cambios en los dos equipos con respecto al pasado fin de semana. 6 en el Celta y hasta 4 en el Villarreal. La principal novedad celeste es Hugo Álvarez, que no era titular en el Celta desde el pasado mes de febrero. Recuerdo que los dos equipos luchan luchan por sus respectivas plazas europeas de cara a la próxima temporada, que el partido lo arbitra Alberola Rojas.
Además, el Betis renueva a Mar Bartra hasta 2027. En la Euroliga de baloncesto comienzan los playoffs de cuartos de final. A las 7, Mónaco-Barça. A las 8 y media, Olympiacos-Real Madrid. Bilbao Basket busca ser campeón de la Eurocopa FIBA desde las 7 y cuarto ante el PAOK. Y Tadej Pogačar ha ganado la flecha balona.
Gracias, Muni. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 22 grados en Cibeles. Mañana jueves primaveral con cielos despejados y 25 de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente en la A6 en Majadahonda en sentido salida está cortando el carril derecho. Precaución. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas, A2 Canillejas y A3 Arganda. De salida A1 Alcobendas, A2 Torrejón y A3 Rivas. Y en ambos sentidos, A4 Pinto. En la M40 de Monte Carmelo a Pozuelo, hacia la A1 y Hortaleza y Coslada, A3. La Audiencia Provincial ha condenado a prisión permanente revisable a 3 miembros de la banda Dominican Don Play por matar al joven boxeador Gabriel Kraus al confundirlo con un integrante de una banda rival en agosto del 21. Y el juez del Supremo, Ángel Hurtado, ha citado a Alberto González Amador para que declare como testigo el 23 de mayo. Escuchas la tarde.
Estamos en las 6:06 de la tarde, ahora sí sé qué hora es, porque tengo unos compañeros tan eficientes que como a las 6 he tenido esas dificultades y no me acordaba de la hora que era. Pues me han traído un reloj enorme aquí en la misma plaza de San Pedro para que no me equivoque esta vez. Las 6 y ya casi 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, y sí, hasta las 7 vamos a continuar en este escenario en la plaza de San Pedro, donde pues sigue habiendo muchísima gente. Es que la imagen que te puedo trasladar a esta hora de la tarde es la misma que hemos visto a lo largo de toda la mañana. Sí, es verdad que está bajando ya un poquito el sol, cosa que se agradece, pero es que hay cientos de personas que quieren entrar todavía en esta capilla ardiente instalada desde las 11 de la mañana aquí en la Basílica de San Pedro. Sabemos que las puertas, en teoría, se van a cerrar a las 12, pero que había la posibilidad de que se alargase un poquito más porque son muchas, se están rebasando las previsiones y son muchas las personas que están aquí, que están aguardando la cola para poder visitar y poder despedirse del Papa Francisco, y desde el Vaticano no descartaban alargar un poquito esa hora de cierre. Mañana esta capilla ardiente estará abierta a las 7 de la mañana. Y en el interior, pues ya sabes que se encuentra el cuerpo del Papa Francisco, desde esta mañana, como te decía, en un sencillo féretro, sin catafalco, de forma sencilla, como él dejó escrito que quería. Allí seguirá hasta el viernes a las 7 de la tarde, y el sábado ya va a tener lugar el funeral a las 7 de la mañana, un momento que también te vamos a contar en directo aquí en COPE. Y ahora lo que veo desde mi posición es el sol que me está dando de frente y que se va a empezar a ocultar dentro de unos minutos tras la Basílica de San Pedro. Y estoy mirando pues un lugar concreto de esta basílica tan imponente, tan maravillosa que tenemos aquí en Roma. Me refiero al balcón central, ese balcón al que el Papa salió por última vez este pasado domingo para dar la bendición Urbi et Orbi, 12 años después de su primera aparición, el 13 de marzo de 2013.
El deber del conclave era de dar un vescovo a Roma. Sembra que i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Pues con esa naturalidad tan característica pidió que toda la plaza rezase por él y que el pueblo bendijese a su obispo. Y ahí nos dimos cuenta de que se trataba de un papa diferente. Juan de la Torre es argentino. 6 antes de este momento que recordábamos ahora, de la elección del Papa Francisco, había montado una agencia de comunicación que se llama La Machi. Y Juan me acompaña también esta tarde aquí en la Plaza de San Pedro. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantado de estar con vos y un saludo a toda tu audiencia.
¿Te acuerdas de ese momento, de esa salida en el balcón central de la Basílica de San Pedro, nada más ser elegido Papa, el Cardenal Bergoglio, una sorpresa para todos porque no nos esperábamos un Papa argentino.
Increíble, estaba de luna de miel en una isla perdida con mi mujer en Tailandia. La internet costaba $40 la hora, imagínate, así que eran 15 minutos por día para poder trabajar y hacer alguna cosita. Y de repente nos enteramos que el Papa era argentino, era de Buenos Aires. Un momento muy, muy triste de nuestra historia nacional, porque veníamos de crisis en crisis en crisis. Estábamos destruidos desde muchos lugares y de repente un Papa argentino, ¿no? Y sabes que no está dentro de nuestras virtudes la humildad, ¿no? Y de repente tener un Papa, o sea, fue la verdad que una alegría inmensa. Y ahí nos miramos con mi mujer y dijimos, chau, nos vamos a Roma. Y nos vinimos para las primeras audiencias de él.
Lo que no esperabas era tener un Papa argentino y mucho menos que acabarías trabajando para él.
No, increíble. Yo justo había dejado mi trabajo en una agencia de publicidad muy grande para grandes marcas y se me había ocurrido hacer una consultora de comunicación para ayudar a la iglesia a comunicar mejor. Y de repente Papa argentino. Y cuando llego acá, empecé a tocar timbres. Me compré una corbata y fui a la vía de la Conciliación. Me imaginaba que estaba en el Código Da Vinci, ¿no? Y de repente había una Secretaría de Comunicaciones Sociales, que ahora ya desapareció. Toco timbre, ¿y usted quién es? Y bueno, le digo, mira, tengo esta idea. Pero vos conocés al Papa. Digo, no, soy de la misma ciudad, pero no. Y nadie me creía que no lo conocía. Pero bueno, hemos empezado así. Así que fue un sueño cumplido.
Al final tocaste el timbre adecuado porque acabaste trabajando, como decíamos, para el Papa Francisco. Y una de las iniciativas en la que le ayudaste fue la siguiente, el vídeo del Papa.
No los abandones.
Recemos por el clamor de la Tierra. Si tomamos la temperatura del planeta, nos dirá que la Tierra tiene fiebre.
Usar la tecnología para unir, no para dividir. Para ayudar a los pobres. En muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte.
Bueno, en esta pequeña recopilación hemos escuchado al Papa hablando de los refugiados, del cambio climático, del buen uso de la tecnología y también habló del papel de las mujeres en el mundo. El vídeo del Papa era un vídeo mensual en el que recogía alguna de sus inquietudes. ¿Cómo se os ocurrió esta idea y cómo la ejecutasteis? ¿Cómo la llevabais a cabo?
Bueno, siendo publicista en Buenos Aires, claro, para nosotros la pieza más perfecta de comunicación es lo que llamamos con muchísima falta de humildad pelis, ¿no? Las películas. Entonces, siempre se trata de hacer un comercial para televisión. Y digo, ¿cómo puede ser que la Iglesia sea una institución tan innovadora en materia de comunicación? Porque en las primeras radios del mundo, la primera página web del mundo, una de las 10 primeras fue del Vaticano. Pero si vas a la imprenta, a las traducciones, o sea, una institución tan innovadora en comunicación, ¿cómo puede ser que nunca se haya hecho un spot publicitario con sus mensajes? Y se juntaron el hambre y las ganas de comer, porque se lo comenté a un sacerdote, a un jesuita, el padre Frederic Fornos, y me dice, yo tuve la misma idea. Y
¿no sería argentino también?
No, era francés, catalán francés. Y entonces empezamos a, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y no sé, hagamos un PowerPoint, una presentación. ¿Y a quién se lo mandamos? Y bueno, vemos. Y al final fue todo así, y a los 6 meses nos contesta el Papa, que pudimos meter el PowerPoint, no sé, a través de un amigo, de un amigo, de un amigo. Nos dice, miren, la idea es muy buena, que es hacer un video mensual de oración con las intenciones del Papa por los desafíos del mundo y la misión de la Iglesia, como si fuera un spot publicitario de un minuto. Y nos dijo, perfecto, avancemos, trabajen en conjunto con mi equipo, que era el Centro Televisivo Vaticano, hoy Vatican Media. Y es así que desde hace 10 años que empezamos con este proyecto, hoy ya hemos transferido know-how, conocimiento, así que ya hay muchos organismos del Vaticano que lo están llevando y nosotros colaboramos en algunas cosas cuando hace falta.
Quiero recordar contigo otro momento, Juan, el que llegó solo unos meses después de la elección del Papa en su primera Jornada Mundial de la Juventud. Ahí ya demostró que se trataba de un inmenso comunicador. Sus palabras dieron la vuelta al planeta y revolucionaron a los más de 3 millones de jóvenes que llenaban la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.
Chicos y chicas, por favor,
no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre.
Y monten lío, que decía siempre a los jóvenes a los que animaba de esta manera. Juan, vosotros le habéis ayudado a comunicar a lo largo de su pontificado, pero como decíamos, él tenía una capacidad comunicativa increíble, ¿no? Innata.
Natural, natural. Esto de jueguen para adelante, que uno lo puede intelectualizar, ¿no? La importancia de tomar la prioridad, ¿no? De hacerse cargo de su vida, ir, pero la verdad que tiene esta capacidad de, en dos palabras, dar todo un contexto y un marco referencial increíble. Entonces, sí, la verdad que fue esto, que decirlo con las manos, haberlo ayudado a él a comunicar en aplicaciones, en videos, en sus encíclicas, en distintas cosas.
Oye, y en esos vídeos, antes citábamos el vídeo del Papa, que solíais hacer uno al mes, más o menos, ¿no?
Sí, sí, se
¿cómo
haciendo.
Era la grabación? ¿Cómo era la grabación con el Papa? ¿Se tardaba mucho? ¿Se grababa la primera, la segunda? ¿Cómo lo hacíais?
Bueno, lo primero era, como católico, hay que poder hacer un sumario de la doctrina de la Iglesia sobre un tema, un sumario que te va a quedar en un minuto. Para que te des una idea, es más o menos un tercio de una página 4, tenés que resumir toda una problemática mundial y de Iglesia, y con lo cual nos lleva unos 6 meses de investigación de teología y magisterio, preparar el texto. Y después la grabación, una vez aprobado todo por la Red Mundial de Dirección del Papa, se hace en conjunto con el Centro Televisivo Vaticano o ahora con Vatican Media.
Juan, esa naturalidad que decíamos innata del Papa, el hecho de perder el miedo a hablar con los medios, a hacer entrevistas, ¿le permitió llegar mejor a la gente?
Fue el Papa que necesitaba el mundo en ese momento, ¿no? Y evidentemente algunos problemas también le causó, porque hay muchas frases de él que han sido descontextualizadas. Pero en líneas generales, esa comunicación empática, la sonrisa, el dedo para adelante, ¿no? Esas cosas tan, tan humanas, eso de decir buen pranzo, ¿no? Buen almuerzo después de cada Angelus los domingos al mediodía. Esas cosas tan, tan humanas creo que han llegado y es una línea para seguir profundizando en la comunicación.
Mira, por aquí está pasando toda esta gente que sale precisamente de la parte izquierda de la Basílica de San Pedro, seguramente de haber estado despidiendo al Papa en el interior, en la Capilla Ardiente. ¿Te has despedido ya del Papa Francisco?
Estuve en una comitiva de comunicadores.
¿En Santa Marta?
Recién, no, acá, ahora. Hoy. En San Pedro, y la verdad que impresionante, ¿no? Las colas de gente y gente que está hace 4 horas esperando para saludar, es un segundo. La verdad que muy bonito. Hay algunos cardenales y autoridades que tienen un espacio para rezar y pueden estar ahí. Y nada, todo este calor de gente que viene de todo el mundo, aparecen acá.
Juan, ¿qué va a pasar ahora? ¿Seguiréis trabajando con el nuevo Papa?
Bueno, eso siempre depende de las instituciones a las que servimos y en servicios el éxito nunca está comprado, siempre se alquila y el alquiler se paga con las pequeñas cosas día a día. Así que ojalá que Dios nos siga dando este don de poder ser obreros de su viñedo, pero estamos en total disponibilidad de lo que el Espíritu Santo quiera de nosotros.
En cualquier caso, la comunicación es muy importante hoy día en todas las facetas y también aquí, en este escenario tan especial en el que nos encontramos en el Vaticano.
Es un mandato divino, ir por el mundo anunciando el Evangelio, así que no es un cuento de los periodistas o de los publicistas, ¿no? Así que estamos llamados a eso.
Juan, muchísimas gracias, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias, Pilar.
Qué bueno, ¿verdad? Todo lo que nos ha contado Juan, y qué bueno todas las cosas que estamos aprendiendo y estamos conociendo también en esta despedida al Papa Francisco, a toda esta gente que trabajó con él y que estuvo cerquita del Papa. Y a lo largo de toda la programación especial que estamos dedicando en estos días aquí en COPE a este acontecimiento histórico. Y muchas historias también son las que nos está contando todas las mañanas Alberto Herrera. Muy buenas tardes, querido
¿Qué pasa,
Alberto?
Pilar? Estamos viendo cómo está entrando. Fíjate cómo es Roma, que decías tú antes, te llevo escuchando toda la tarde decir, qué calor estoy pasando, calor que
yo
pasa también.
Yo estoy achicharradita, hijo mío.
Pero me estás diciendo que tú que has presentado el tiempo...
hace muchos años, que la
vienen,
tele, sí.
Vienen nubes de evolución.
Nubes de evolución, se han ido formando, son las nubes muy típicas de la primavera, que se van formando durante todo el día, aparecen por la tarde y acaban descargando. Y ojito, ojito, que han sonado varios truenos.
Ojito Expósito, por si nos está escuchando, ¿no?
Expósito, saca el paraguas, que igual empieza a llover de aquí a nada en la Plaza de San Pedro. Bueno, Alberto, como decíamos, que son muchas historias, muchos testimonios los que vamos conociendo en estas jornadas tan especiales. De momento, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, lo que más te ha impresionado?
Tú viviste esto con el San Juan Pablo II, ¿verdad? Tú lo hiciste en la televisión.
Sí, sí, sí.
Es que, claro, tú conoces la televisión, conoces la radio... Y es muy distinto hacer un programa de radio a hacer un programa de televisión. ¿Por qué te lo digo? Por los tiempos, porque cuando asistimos a una investidura, a cualquier acto, estamos pendientes de que se pueda retrasar o se pueda adelantar cualquier cosa, ¿no? Y la tele, la imagen te aguanta un silencio mucho más tiempo que la radio. Entonces, claro, aquí estamos diciendo, oye, dicen que va a salir a las 9, que a las 10 y cuarto ya estará dentro, que a las 11 se abrirán las puertas. Claro, tú dices, tú preparas un programa en función a que eso pueda fallar o que no pueda fallar. Y a mí lo que me ha sorprendido, de verdad, es que cumplen los tiempos perfectamente. Cuando hablaban de sede vacante, que es un proceso en el que se reúnen o hay una simbiosis entre un recogimiento religioso y una organización logística brutal, es que no puede estar mejor definido. Es decir, es que cuando han dicho a las 10 y cuarto estará el Papa dentro de la Basílica, a las 10 y cuarto estaba dentro, a las 11 también. Me ha parecido que la organización de algo así... Bueno, es tan ingente, es tan grande, es un reto tan que me ha sorprendido muchísimo que todo saliese bien y a su tiempo. Y después, pues hombre, es evidente que cubrir el traslado de un papa te toca, ¿no?, emocionalmente. Porque además de estar contando lo que está pasando, estás reviviendo momentos, estás viendo caras y... Bueno, una mezcla de sensaciones, la verdad. Pero bueno.
Te quería preguntar, Alberto, porque entre las historias que has podido conocer hoy, creo que te has emocionado y mucho, ¿no? Con la de Belén Domínguez, una joven sevillana que está en cama desde hace tiempo ya, desde 2023, como consecuencia de un tumor en la médula. Cuéntanos, ¿quién es Belén y cuál es la historia con el Papa?
Pues mira, te cuento primero mi historia con Belén. Belén Domínguez iba al San Francisco de Paula, colegio al que yo iba también. Era muy amiga de mi hermana, muy amiga mía, iba un par de cursos por detrás, porque es más joven que yo, pero vamos, tiene más o menos mi edad. Y bueno, fue pasando el tiempo, ella incluso fue novieta de un muy buen amigo mío, es decir, que hemos pasado mucho tiempo juntos en nuestros años mozos, digamos, aunque yo siga estando relativamente de buen ver. Entonces, llegó un día en el que... no me mires así, hombre.
Pero, estas bueno, declaraciones refiero, que haces no, por la no, radio, pero, Alberto, me, por
me,
favor.
Me refiero a que la gente va a pensar que este muchacho tiene 32 años, que dicen sus años mozos, pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Entonces, pasamos un tiempo sin hablar mucho y en 2023 me enteré de que le habían diagnosticado un cáncer. Y desde que entró al hospital no ha salido, ha estado para atrás en la cama, nos hemos intercambiado algún mensaje. Y hace un par de semanas le escribí y le dije, bueno, coincidimos en unos premios, su marido y yo, y le dije, oye, ¿por qué no me acerco al hospital y charlamos? Y estaba prevista para esta semana la charla con Belén y claro, bueno, pues cambiar los planes y nos venimos a Roma. Entonces, en este proceso yo recuerdo que Belén había recibido una carta del Papa Francisco. Y digo, oye, ¿por qué no la llamamos y emplazamos ese encuentro para la semana que viene, pero charlamos y contamos su historia en directo? Su médico vino al Vaticano, le pudo hablar con el Papa, le contó su casa y el Papa Francisco le escribió una carta preciosa. Este es uno de los momentos en los que he estado hablando con Belén. Y una pregunta, Belén, ¿por qué esta relación con el Papa Francisco? ¿Cómo es ese mensaje que te envió?
Claro,
¿cómo surge todo esto?
Claro, ¿cómo surge todo esto? Pues de repente, porque mi doctor, perdón, que es que las palabras me cuesta decirlas, mi doctor fue al Vaticano y me trajo una carta del Papa Francisco, así de repente.
¿Sabes qué pasa? Que... como llevaba tanto tiempo sin ver a Belén y sin hablar con ella, cuando hemos terminado la llamada le he dicho, oye Belén, no hablamos pronto, te quiero mucho. Y la verdad, te soy sincero, me he roto y me he ido para la esquina y
no me
he puesto a llorar como un... Entonces, bueno, ha sido un momento muy especial, al igual que las conversaciones que he tenido con otros fieles, pero al final cuando hay algo que te toca emocionalmente y que...
Muchas veces no sabes qué historia, ¿eh? Te va a tocar, te va a dar ese pellizquito por dentro y como tú dices.
Y que no sabes que de repente te va a poner
y no aguantas llorar,
de
y pronto.
Que no aguantas.
A mí me ha pasado una antena, ¿eh?
Sí, no.
Y dices, ay Dios mío, pero bueno, somos periodistas y estamos ejerciendo esta profesión, pero antes que nada somos personas y nos emocionamos, ¿no? Y reímos y lloramos como cualquiera.
Completamente.
¿Qué historia la de Belén? Pues sí, os merecéis ese reencuentro y ese abrazo fuerte.
¿Quieres otra Coca-Cola? ¿Te traigo algo?
No, ya estoy servidita,
vale.
Estoy a gusto.
Vale,
y ahora que se ha ido el sol y la lluvia se la dejamos a expósito.
Cuatro pavos la Coca-Cola, ¿eh?
Pues ahora producción, pasa por caja.
Es que digo que aquí los muchachos desaprovechan y digo, como sabes que va a venir tanta gente,
hombre,
te la ponen
claro,
a tres, a cuatro pavos la Coca-Cola.
Aquí lo que decíamos antes, aquí hay que hacer compras en estas inmediaciones de la Plaza de San Pedro, no, hay que alejarse.
Escuchado al gran
a
Israel,
la periferia,
el gran
a la
Israel,
periferia.
Remeñan.
Alberto, te escuchamos mañana, como siempre, un placer.
Un beso, Pilar, gracias.
Un besito. Oye, que íbamos a ir a Israel Remuñán, ahora que le citaba precisamente Alberto Herrera, al que tenemos por ahí siguiendo las huellas del Papa Francisco. Luego vamos a ir con él, pero es que tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Pues Pilar, mira, terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro. Hola, pues di adiós. Y vete a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Francisco dio instrucciones para que el entierro refleje la humildad y la sencillez que siempre buscó en su papado.
Alguien que ha cogido muchas veces la mano del Papa, alguien que le ha acompañado y que acaba de regresar de verle. Eva Fernández, buenos días.
Volverle a dar la mano por última vez.
Es fácil entender por qué Francisco quiso ser enterrado en el lugar donde me encuentro ahora mismo.
Y es impresionante la multitud y la cola que puedo ver ahora a lo lejos.
Es muy impresionante cubrir este tipo de acontecimientos para la historia, porque te das cuenta de la magnitud.
Y esta misma basílica va a ser la que ya el sábado va a acoger su funeral.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com. Feel the
extraordinary. Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, le estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la 11 dentro de 100 años.
¿Estará hecho de tungsteno o de wolframio?
Rascaremos por telepatía. A lo mejor, rasca, 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 rasca.
Por mucho que cambien los rascas de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin.
hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo
te
agradezco?
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Descubre Dubái, el destino más popular del mundo. Su desierto, sus parques, playas y más de 100 atracciones para toda la familia desde solo 942 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en las 6:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. La reunión del Colegio Cardenalicio ya va camino de la hora y media de duración en este tercer día de sede vacante. Estas reuniones son importantes para decidir detalles del funeral o fechas como la del cónclave. ¿Qué podemos esperar de este encuentro de cardenales esta tarde? Silvia Martínez, muy buenas tardes.
Pues Pilar, buenas tardes. Por ejemplo, gastos necesarios que debe cubrir el Vaticano hasta la elección del nuevo Papa, leer los documentos que haya dejado Francisco, proveer lo necesario para la preparación de la Capilla Sixtina o para el alojamiento de los cardenales en Santa Marta, cuyas habitaciones serán asignadas por sorteo. Son algunos de los aspectos que pueden aprovechar para dejar cerrados esta tarde. Y otro tema muy importante, como decías, es la fecha del cónclave.
Como nos ha contado nuestra corresponsal Eva Fernández, aunque esta es la decisión más importante, no se espera de forma inminente. Silvia.
Eso es, y es que los 134 cardenales que van a participar en dicho cónclave, pues no todos han llegado todavía a Roma. Así que es posible que esperen a estar todos juntos, todos reunidos, para decidir esa fecha. Recordemos que no puede iniciarse antes de 15 días ni después de 20 días desde la fecha de fallecimiento del Papa. Esto nos indicaría que podría ser alrededor del 6 o el 11 de mayo. Y una cosa más, Pilar, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, sigue recordando que fue el último alto cargo extranjero que vio al pontífice con vida. Ha dicho literalmente que fue bastante loco lo que sucedió y que no podía imaginar en ningún caso que le quedaban horas de vida al pontífice.
Gracias, Silvia.
A ti, Pilar.
Pues en esta tarde de miércoles aquí en la COPE estamos siguiendo también las huellas de Francisco por la ciudad de Roma. Hemos estado hasta ahora en el restaurante al que solía ir siendo cardenal, donde siempre pedía extra de pecorino con la pasta. Comía también bacalao, nos decía antes Carlos, que hemos podido charlar con él. Hemos estado además en esa tienda de discos en la que apareció por sorpresa, siendo papa, para comprar un CD de música clásica. Hemos pasado también cerca de la iglesia de San Ignacio, del fundador de los jesuitas. Y hemos visto los souvenirs que venden con la cara del Papa Francisco en el centro de Roma. Y ahora, Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí seguimos en la copa.
¿En qué huella del Papa Francisco te encuentras, Irra?
Fíjate, ahora mismo estoy aquí, seguimos por el centro de Roma, cerquita de esa iglesia de San Ignacio, impresionante, una iglesia barroca del siglo XVII, con ese fresco de la apoteosis de San Ignacio, una iglesia de los jesuitas, claro, por San Ignacio, y que el Papa Francisco conocía bien. Aquí, cerquita de aquí, en la vía de la Scrofa, a muy pocos metros también del Panteón de la Fontana de Trevi, está la Domus Internationalis Pablo VI. Leo ahora mismo en la puerta, Domus Internationalis Pablo VI, la Casa Internacional del Clero Pablo VI. Es una de las cuatro residencias que hay en Roma para hospedar a miembros de la Curia o a cardenales que vienen de otros lugares del mundo, como en el caso de Bergoglio. Es algo parecido a Santa Marta, es sencilla. Estoy viendo la puerta ahora mismo y si entro en ella, que estoy entrando ahora mismo, lo que veo es una fuente que echa agua, una fuente que tiene dos ángeles, una fuente antigua y es bastante, pues bastante humilde. Tampoco es nada del otro mundo. Es verdad que es un palacio antiguo, pero luego he podido entrar adentro y es todo bastante humilde, ¿no? Aquí, como te digo, suelen quedarse cardenales antes del cónclave. ¿Y por qué estamos aquí? Pues porque aquí estuvo el Papa Francisco cuando era Bergoglio, el cardenal Bergoglio, antes de entrar en el cónclave. Aquí se alojó esos días previos y fue noticia esta Casa Internacional Pablo VI porque una de las primeras decisiones del Papa, Pilar, al ser elegido sumo pontífice en ese cónclave, fue venir aquí unas horas después, recoger su maleta con sus cosas y pagar la cuenta. No sé si recuerdas que esa imagen dio la vuelta al mundo porque se veía al Papa viniendo a pagar de su propio bolsillo esa cuenta. Decía para dar ejemplo, para decir que también los obispos, los cardenales y todos pues pagan su cuenta, ¿no? Como tiene que ser. Y quiso hacerle el Papa Francisco y que se le viese aquí, ¿no? Decimos que luego se encerró en ese... después de estar aquí, tuvo lugar el cónclave. En ese año 2013 sale elegido por sorpresa. Él pensaba que iba a volver a Buenos Aires. Entonces, mira, aquí a recoger su maleta, pagó sus cosas. Y de esos primeros días llamó mucho la atención las decisiones que tomó, ¿no? Que ya hablaban de la sencillez de su pontificado. No fue la única decisión la de pagar la cuenta. Acuérdate, Pilar, que salió al balcón de la Plaza de San Pedro solo con una sotana blanca, sin la muceta púrpura y dorada, sin la cruz pectoral de oro, sino que llevaba lo que...
Esa cruz sencilla que lleva, plateada.
Esa cruz plateada del buen pastor que traía de su etapa allá en Buenos Aires como arzobispo. Y es un poco esas primeras decisiones que ya marcaron por dónde iba a ir su papado y que ahora pues continúa después de su muerte, ¿no? Porque va a ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, también lo hemos contado, con una lápida muy sencilla que se lo va a poner su nombre, Franciscus, ¿no? En una capilla ahí de esa, a lo de su virgen, ¿no? De Salus Populi Romani. Pues aquí, en esta residencia, Pablo VI aún lo recuerdan, ¿eh? Cuando vino a pagar la cuenta, me contaban que no iban a hacer declaraciones, pero me contaban que sí, aquí fue, en este mostrador fue donde el Papa vino con su dinero y pagó la cuenta de los días que estuvo previos al cónclave, previos a ese encerrarse en esa capilla.
Bueno, al final son cosas, momentos que no se olvidan y que se recuerdan especialmente, ¿no? En esta fecha tan particular, en estos días de despedida del Papa Francisco. Oye, Irra, tú que has estado siguiendo esas huellas del Papa Francisco por esta ciudad eterna, por Roma, ¿te has encontrado a gente que también va haciendo lo mismo que tú?
Sí, aquí veía unos curiosos que también estaban mirando. También hay algún medio de comunicación que se acerca a los lugares, aquí a esta casa, por ejemplo, la tienda de discos de la que hablábamos antes, donde hemos estado, esa tienda de discos en la que el Papa apareció por sorpresa un día. Sí que es verdad que viene gente, ¿no? Sobre todo también medios de comunicación a preguntar. Y es que Roma está llena de huellas del Papa. Lo decíamos hace unos minutos, ¿no? Cuando tú entras en una tienda de souvenirs, la cara que se repite, la única cara de persona famosa que se repite, la que más se repite, es la del Papa Francisco, ¿no? Porque es también, sin duda, un personaje de esta ciudad de Roma.
Israel Remuñán, gracias, Irra, por este recorrido magnífico que nos has traído esta tarde.
Gracias, Pilar. Aquí seguimos tras las huellas de Francisco por Roma.
Un abrazo, compañero.
Abrazo.
Bueno, pues hoy estamos despidiendo a un líder espiritual que ha marcado, sin duda, una época, un papa del pueblo, un hombre que caminó entre los más humildes y que habló con sencillez, pero con una fuerza que tocó corazones en todos los rincones del planeta. El Papa Francisco cambió la historia con su mirada compasiva, con sus gestos simples y sus palabras profundas. Y mientras hoy su cuerpo descansa en la Basílica de San Pedro, aquí en la tarde queremos recordarlo también desde el cine, que también ha sabido acercarse a su figura. Y para ello nos acompaña nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
El cine, Juan, que con su poder de contar lo sagrado y lo humano ha intentado muchas veces descifrar el misterio del pontífice y, por supuesto, también del Papa Francisco.
Pues sí, efectivamente, porque no es habitual que haya tantas películas sobre un papa y un papa hasta hace nada vivo, como el Papa Francisco, porque se cuentan entre 4 y 5 largometrajes estrenados en salas que tratan de su figura.
¿Cómo te llamas?
Jorge.
¿Qué pasó en 3 días para que precises confesión?
Me sorprendió su belleza. No podía rezar.
Dios te va a decir qué es lo que quiere de vos.
Teología, latín, más teología.
¿Qué tiene de malo que sea cura?
¿Qué tiene de bueno que sea cura?
Juan, Francisco, el padre Jorge, empezamos con una película que nos lleva a los orígenes.
Pues sí, además es una película con la que yo tuve relación porque el productor era amigo mío, estuve en el rodaje, vi cómo se construía la Capilla Sixtina con decorados y también con croma, y ahí estuve entre un centenar de actores vestidos de cardenales. Y la verdad es que es una película, es una producción hispano-argentina que dirigió el director español Beda Docampo, que cuenta pues toda la historia de Jorge Bergoglio hasta convertirse en papa. Es una película que se basa en el libro de la vaticanista Elisabetta Piqué, del diario La Nación de Buenos Aires, el libro Francisco, Vida y Revolución. Da vida al Papa o a Bergoglio en aquel momento Darío Grandinetti, y por parte española estaba Silvia Pasquel, que bueno, pues es una mujer de la calle que empieza una amistad con el entonces cardenal de Buenos Aires y le ayuda. A mí me parece una película que fue injustamente poco recibida porque está muy bien hecha, es muy emotiva y traza algunas de las características fundamentales de Bergoglio como hombre y como cristiano.
¿Cómo construye esta película la figura del hombre común que llega a ser el Papa?
Bueno, se basa fundamentalmente en algunos episodios de su biografía, episodios muy humanos, pues que tiene una novia, que surge la vocación, su sensibilidad hacia los pobres, hacia los problemas del mundo moderno, cómo ayuda a una mujer que acaba de abortar y que está sumida en la culpa. O sea, va, digamos, dando unas pinceladas de la humanidad de un hombre, que luego una humanidad que se va a ver también reflejada en su magisterio particular, ¿no?
Vamos con la segunda película, es esta.
Tengo el gran honor de presentarles al Papa Francisco de la Santa Sede.
Buenasera.
En las familias discutimos, en las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. En la familia hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor.
De la ficción pasamos al documental. Esto, Juan, es prácticamente un cara a cara con Francisco.
Pues sí, fíjate, es el origen de esta película, dirigida por el mejor director alemán vivo, Wim Wenders, está en que en 2014 Wenders recibió una carta de Darío Viganó, que entonces era el prefecto de la Secretaría para la Comunicación del Papa, de la Santa Sede, proponiéndole hacer un documental sobre el que en ese momento estaba recién elegido Papa. Wenders, bueno, pues se entusiasmó, se puso manos a la obra, porque además le ofrecían libertad creativa total y se le brindaba, como tú decías, la oportunidad de hacer entrevistas cara a cara, varias, exclusivas con el Papa. Bueno, pues de ahí salió una película realmente impactante, donde se va combinando las entrevistas e imágenes del Papa con imágenes de ficción de la vida de San Francisco de Asís, estableciendo un paralelismo entre la, digamos, el magisterio y las propuestas del Papa Francisco con lo que fue las enseñanzas de San Francisco. Es una gran película que yo recomiendo al que no la haya visto, porque te da una imagen bastante cercana e interesante de la figura y del pontificado del Papa Francisco.
Pero, ¿cómo cambia esto nuestra percepción de él en comparación con una ficción?
Bueno, pues yo creo que es la primera vez que un papa es entrevistado largamente para una película donde se le pregunta de todo tipo de temas y él, digamos que con las zapatillas de andar por casa, se expresa con toda naturalidad, sin ninguna impostura, sin ninguna, digamos, actitud forzada, sino como si estuvieras tomando café con él, y por tanto nos permite tener una imagen del hombre Bergoglio, que es a la vez también el Papa Francisco, lógicamente hay una unidad, de una manera muy cercana, como no se había visto hasta ahora en el cine, en la historia de ningún pontífice.
Pues vamos con una tercera película, Juan.
No penséis nunca que vuestra lucha es en vano. Nunca jamás será inútil. Y sobre todo, soñad. No tengáis miedo a soñar.
sogna un mondo che ancora non si vede, ma che di certo arriverà.
Esas declaraciones tan conocidas también del Papa, soñad con un mundo que ahora no vemos, pero que seguro llegará. Pues cerramos este recorrido con un documental basado en los viajes del Papa, que han sido muchísimos, Juan.
Pues sí, la película In Viaggio, del año 22, de un director muy conocido en Italia, Rossi, que es un famoso documentalista de temas sociales, hace un documental sin voz en off, simplemente siguiendo al Papa en los viajes, sacando imágenes de sus vuelos también, charlando con los periodistas, pero sobre todo su encuentro con las gentes. Elige distintos lugares, el director, donde los mensajes del Papa eran especialmente de tema social, y hace un documental que tiene algunos momentos muy, muy emotivos y que, ya digo, lo deja toda la interpretación del espectador, porque el director no mete manos, simplemente nos pone las imágenes para que nosotros las valoremos, y la verdad es que conmueve mucho esta película.
¿Y, pero qué revela esta película del Papa Francisco que no muestre en las otras dos?
Bueno, yo creo que en esta película se subraya la dimensión social, esa mirada sobre los descartados, sobre los más necesitados, tan característica de este Papa. Por eso se eligen una serie de viajes en lugares pues muy desfavorecidos, con mucha gente necesitada. Le vemos con los enfermos, con los pobres, acariciando a los más necesitados. Entonces, esta dimensión, digamos, del Papa con los descartados es lo que más subraya este documental.
Es un documental con menos entrevistas, ¿no, Juan? Con más observación.
Sí, sí, efectivamente, no hay entrevistas. Cuando oímos al Papa es porque está hablando en el avión o porque está dando un discurso en Naciones Unidas, pero a diferencia de la película de Wim Wenders, aquí no hay entrevistas, son todo imágenes de un periodista que le acompaña, que va filmando, pero que no concede, digamos, ninguna entrevista exclusiva, como era el caso de la película que hemos comentado antes.
¿Dirías que la película retrata a un líder político, un pastor espiritual o un testigo del sufrimiento del mundo? ¿O todo a la vez incluso?
Bueno, todo a la vez, pero es verdad que a diferencia de las otras películas, esta película está hecha por un documentalista que no es un hombre de fe, sino que es un hombre preocupado por las lacras de nuestra sociedad, y por tanto, digamos que la película le presenta sobre todo como un referente para las grandes cuestiones de justicia social, de problemas como la inmigración, la pobreza. Eso es lo que realmente subraya la película, y en ese sentido se nos muestra como un líder de los más necesitados, como la voz de los que no tienen voz, el nombre de los que no tienen nombre.
Pues buen momento para recordar estos documentales y esta película, y qué buen momento además para volver a verlas o para verlas por primera vez, la recomendación que nos ha hecho nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, gracias también por estar con nosotros hoy.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, un abrazo, Juan. Bueno, estamos en los minutos finales de esta tarde de COPE, que hemos hecho un día más en directo desde las 3, íntegramente aquí, desde la Plaza de San Pedro, donde estamos diciendo, uy, la que le espera a Espósito dentro de unos minutos, porque ya te digo que el cielo está bastante nublado. Han sonado varios truenos y puede empezar a llover de un momento a otro. Esto no ha provocado que la gente se haya marchado aquí. Aquí sigue habiendo muchísimos peregrinos, muchísimos fieles, y sigue siendo muy larga todavía la cola para entrar en esa Basílica de San Pedro, que sigue pues despidiendo al Papa Francisco desde esta mañana, cuando la Capilla Ardiente quedaba abierta al público a las 11 de la mañana. Una Capilla Ardiente que han visitado pues dos jóvenes que han madrugado mucho hoy. Han madrugado y han hecho un viaje largo para estar precisamente un día como hoy en Roma para poder despedir al Papa Francisco. Víctor, Cayetana, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes, muy bien. Claro.
Habéis venido de Perugia, exactamente.
Eso es, eso. Sí,
esto
sí.
Está al norte de Italia, ¿no?
Sí, en Umbría.
En la Toscana, sí.
¿A cuántos kilómetros de Roma?
Una cosa así.
Sí, sí, dos horitas de autobús.
Dos horitas de autobús, habéis madrugado mañana a las 7 de la mañana.
Ya estábamos en pie en el autobús.
Estabais en marcha porque queríais estar aquí en esta despedida de Francisco. ¿Por qué?
A ver, creemos porque ha sido un papa también muy cercano a los jóvenes, ¿no? Ha estado muy cercano a lo social. Y yo creo que ayer, bueno, el otro día que nos enteramos, nos dio un poco el impacto y dijimos, bueno, estamos cerca, es un hito histórico y creemos que podíamos venir a verlo y dar ese último rito, ¿no? Esa última despedida.
Sí, no nos podíamos perder algo tan importante que probablemente no volvamos a vivir nosotros en nuestra vida y no tengamos esta oportunidad tan fácil de venir.
Bueno, estáis ahora mismo en la Plaza de San Pedro, que es el centro del mundo. Todo el mundo mirando a lo que sucede aquí en Roma. Sí, esto es un acontecimiento histórico. No. Esto os lo lleváis.
La verdad es que sí.
Ya
sí,
para vosotros, porque además habéis tenido la oportunidad de estar ahí dentro. Es que fijaros la basílica, qué imagen. Acompañarme, chicos, moveros un poco. Fijaros la imagen, no me digáis que no es impresionante este escenario. Estamos viendo ahora mismo de frente, tenemos la basílica de San Pedro y un poco el resol que hay detrás, hay una luz súper bonita. Ahora mismo, eso sí, las nubes que amenazan lluvia y tormenta en cualquier momento. Pero es que vosotros habéis estado ahí dentro, en el interior. Sí. ¿Cuándo habéis conseguido? Porque habéis llegado esta mañana aquí a Roma. ¿Cuánto tiempo habéis esperado en la cola para poder entrar?
Hemos estado 4 horas más o menos hasta que hemos podido entrar. Hemos llegado a las 10 y sobre las 2 ya hemos salido. Sí, sí, pero hemos estado bastante con el sol, muchísima gente.
4 horas, porque sí es verdad que hoy de nuevo ha hecho un calor tremendo, de justicia.
Y al principio un poco, bueno, la marabunta que había, porque había un poco de incertidumbre a la hora de entrar, la gente no sabía muy bien. Hemos entrado por un lateral y eso.
Por el lateral derecho, por ahí,
por el lateral derecho, pero la gente entraba por el principal, la gente se amontonaba, se ponía nerviosa, había mucha gente que volvía para atrás, golpes de calor y eso.
Sí.
Pero bueno, hemos resistido bien, hemos traído agua y
fruta. Habéis hidratado bien.
Y todo impacta bastante y algo que hace sentir.
Sí, sí, o sea, es un recuerdo que te llevas de por vida, la verdad, ver al Papa así, ¿no? Que una persona con tanta vitalidad y de repente verle ahí, la verdad, que impacta tanta gente, ¿no? Y la basílica aquí y todo, te da tiempo también en la cola a ver bien los detalles y eso, pero una
y a
impactante.
Pensar también claro, de lo que significa la marcha del
un
Papa,
poco,
¿no?
Todo, sí, sí. Todas las consecuencias, su legado, para rememorarlo un poco.
Pues Víctor, Cayetana, muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros y buen viaje de vuelta a casa.
Gracias. Muchas gracias.
Un placer. Gracias.
Adiós.
Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Sabes lo que vemos desde aquí arriba? ¿Desde un helicóptero de la DGT? Vemos un país al que le encanta vivir. Sus sobremesas, el ser parte de algo, de una familia, de una cuadrilla, de una afición. Disfrutar de la comida, de nuestras fiestas, pasar tiempo con los nuestros. Las vacaciones en la playa o en el pueblo. Llegar. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. ¡Viva vivir!
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Si hay Don Simón, hay verano. Tinto.
de verano. Don Simón, bébete el verano. ¡Qué calor! Tinto de verano. Don Simón, 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seis y 55 minutos de la tarde. Estamos terminando esta tarde tan especial que hemos hecho en directo aquí desde Roma, una jornada más en este primer día de Capilla Ardiente del Papa Francisco aquí en la Basílica de San Pedro. Me acompaña hasta ahora Álvaro Sáenz, que es mi compañero de religión de COPE. Álvaro, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Me estoy poniendo de puntillas porque con la gente no veo, porque es que no sé dónde empieza, dónde está la cola. Sí, ahora mismo. Si queremos ir a ver al interior de la Basílica de San Pedro, a la Capilla Ardiente del Papa, ¿por dónde nos tenemos que dirigir ahora mismo?
Ahora mismo hay dos colas que se van formando, lo que pasa es que una se ha solapado con la otra, porque las entradas son por los arcos laterales donde están los arcos de seguridad. Ahora mismo vemos cómo bordea la cola de la derecha, bordea y se va uniendo con la cola de la izquierda. Bueno, son 4 horas, ya nos lo acaban de contar
sí, aquí jóvenes.
Estos jóvenes que acaban de pasar, hay que armarse de paciencia y eso el Vaticano lo sabe.
Mira, me estoy fijando que traen agua. ¿Ves estas cajas de agua? Sí, bueno. Están repartiendo los efectivos de protección civil, están repartiendo agua. Bueno, ahora no hace tanto calor, pero nos han contado esta mañana estos chicos que ha habido desmayos. Yo ayer también vi desmayos porque ayer todavía hizo mucho más calor que hoy. Mira, están repartiendo agua pues a todo el que quiera, porque sí es verdad que las horas de espera se van acumulando y bueno, ya lógicamente el sol se está poniendo, está nublado, además amenaza lluvia y no hace tanto calor, pero a la gente que venga con la idea de hidratarse bien porque son horas de espera y estos días, ayer y hoy, está haciendo mucho calor en Roma. Primer día, decíamos, de Capilla Ardiente ya del Papa Francisco en este primer día de despedida, que va a cerrar, en teoría, Álvaro, a las 12 de la noche. No sabemos si al final se va a ampliar ese horario, ¿no?
En un primer momento se nos comunicó que hoy habría hasta las 12 de la noche, pero a media tarde recibíamos una comunicación por parte de la Sala Estampa, que es la oficina de comunicación para los periodistas, anunciándonos que no se descarta que se amplíe ese cierre más allá de las 12, por la gran afluencia de peregrinos. Y es una realidad porque si empezamos a contar que si el último de la cola, que no sabemos ni dónde está, va a estar 4 horas y en nada son las 7, me costaría creer que a las 12 esto se quedase vacío. Van a seguir llegando peregrinos. Lo que sí que sabemos es que en cualquier caso, mañana a las 7
de la mañana se vuelve a abrir la Capilla Ardiente.
Los madrugadores podrán estar aquí.
Que se cerrará finalmente el viernes a las 7 de la tarde y el sábado, como sabes, los funerales, que por supuesto te vamos a ofrecer en directo aquí también en COPE. Se pone el sol detrás de la Basílica de San Pedro. Nosotros terminamos hoy este programa desde aquí. Gracias. Te quedas ahora con la linterna de Ángel Esposito, que sigue también en directo aquí en Roma. Hasta mañana.
Cadena COPE.
El anuncio de Pedro Sánchez de incrementar en 10.400 millones de euros el gasto en defensa hasta alcanzar el 2% del PIB en este mismo año no ha pillado por sorpresa, dado que era una exigencia contraída hace tiempo. La inversión en defensa no es una cuestión menor, dado que afecta a la soberanía nacional. Lo que representa una anomalía en toda regla es que el denominado ahora Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa salga adelante a espaldas del Parlamento y que para justificar esta medida, confundiendo los planos, se diga que contará con el refrendo de la OTAN y de la Unión Europea. Sustraer al Parlamento una propuesta de este calado,